del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquella dedicada desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Muñecos para los famosos. 15 idiomas y un Guinness. Ninguna buena acción queda sin castigo. Desconexión escolar. Holocausto en las aulas del apartheid. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, estas noticias que a veces no miramos, estas noticias entre culturales y novedosas que dejamos pasar a veces y que aquí en las noticias de los lunes nos gusta detenernos un poco, sobre todo después de la semana pasada cargada con tantas catástrofes, pues nos gusta detenernos y poner el ojo en ese lado en el que no lo ponemos todos los días. Hoy vamos a empezar en Rusia, no, perdón, en Rusia no, vamos a empezar en Ucrania, pido mil disculpas, en Odessa concretamente. Resulta que hay un hombre polifacético, que es Mikhail Kolomei, hombre que en el pasado, pues es un artista que en el pasado pintó iglesias, confeccionó trajes para el teatro, para obras de teatro, incluso tuvo una cadena de televisión. Bueno, pues ha decidido, más o menos desde hace un año, empezar una carrera nueva. Él construye muñecos, muñecos que tienen forma de personalidades, de gente importante, gente histórica, gente actual, y dice que durante, que ha hecho de, este hombre, Mikhail Kolomei, dice que a lo largo de su vida ha hecho de todo, y que ahora ha decidido volverse un poco hasta la infancia, que es una manera un poco de encontrar a su propio niño interior, construir estos muñecos. Dice que también es una muy buena manera de estudiar historia y de acercarse a los personajes históricos a través de algo más humano, ¿no? Viendo sus figuras, no tanto leyendo o viendo imágenes en los libros. Por eso está haciendo una exposición que tiene mucho éxito entre colegiales, escolares, escuelas que organizan macroexcursiones para ir ahí. Pues son unos 70 muñecos que representan, que están ahora en una exposición permanente en Odessa, en el Museo Literario de Odessa, y que tienen su propia habitación para ellos solitos. Es una exposición que muestra la rica herencia judía de Odessa. Cuenta, por ejemplo, hemos leído, esto sacamos de unos datos, y es que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, casi la tercera parte, perdón, de la población odesita era judía. Ya saben que Odessa es una ciudad muy conocida por su humor, el humor odesita. Me contaba un odesita, precisamente, que así como en todo el país había carteles que ponían en los tranvías, dice que ponía, o en los trenes, ponía "no se asomen, que puede ser peligroso", en Odessa ponían carteles que decían "asómese, asómese, ya verá". Pues este es el humor odesita. Bueno, y parece ser que el humor odesita pues también lo tiene Mikhail Kolomei en sus muñecos, que son todos muy irónicos. No son personajes que para nosotros sean muy conocidos, pero bueno, por ejemplo, sí hay, está el escritor Isaac Babel, Boris Berezovsky, un oligarca de origen judío, que sale, pues por ejemplo, con un pobre a su lado que le pide $1,000,000, por favor. Kolomei es judío, pero nunca se ha sentido especialmente vinculado a la comunidad judía de Odessa, hasta que, según contó, en el año 70 lo echaron de la universidad por judío. Y entonces él hasta ese momento no se había planteado sus raíces y además no sabía qué iba a hacer para sobrevivir. Y encontró en el arte su manera de escapar y está teniendo un éxito tremendo con esta exhibición, esta muestra que se titula Odessa en muñecos, y que aparte de ser muy popular, muchos de los que están ahí representados han comprado su propio muñeco. Por ejemplo, el primer ministro Yulia Timoshenko, que va a ser el próximo, ya ha dicho que está interesado. Y por ejemplo, Viktor Yanukovych, que intentó, que casi llega a las presidenciales ucranianas, casi llega a ser presidente de Ucrania, no lo consiguió y lo ha comprado. Cuestan unos $15,000, con lo cual, como verán, son muñecos que no están a nuestro nivel económico, no podemos adquirirlos tan fácilmente. Bueno, vamos a pasar a otra noticia. Vamos a hablar ahora de la educación un poquito, vamos un poco más serio. Primero en Israel. porque resulta que el 11% de los niños de la desconexión no se han matriculado. Y esto es una cosa que ha alertado la directora del Ministerio de Educación, que es Ronit Tirosh. Ha puesto un poco el grito en el cielo, pero no puede ser que un 11% de estos niños no esté matriculado. Son unos 300 escolares y dicen que no han empezado el curso porque las familias todavía no saben a dónde se van a ir. Claro, ¿en qué colegio matriculan a los hijos? Esto es un problema que deberían ir resolviendo ya. Pero por otro lado, que es más importante, ha dicho que el tema de la desconexión no piensan darle la espalda en las aulas, piensan enfrentarse a este complejo tema y analizarlo en profundidad con los chicos. Es algo que tiene planeado todos los colegios hablar mucho, que los chicos hablen, que den su opinión y contrastarla es algo importante para que los chicos no lo vean como algo tabú, no vean que esto va a enfrentar a la sociedad, sino precisamente para la unión, para ver que bueno, que hay cosas en las que se puede no estar de acuerdo, pero que los niños aprendan a vivir con los desacuerdos y a enfrentarlos, a hablarlos, a expresarlo. También, hablando de educación, nos vamos a otro país, nos vamos a Sudáfrica. Sudáfrica, ya saben que durante muchos años ha vivido el apartheid, una vivencia racista en la cual los negros estaban apartados y los blancos, que eran una parte mucho más pequeña de la población, los tenían discriminados completamente. Bueno, pues ahora están intentando, de cara a revisar también su propia experiencia, el apartheid, están empezando a analizar el holocausto, la Shoah. La Shoah hasta ahora había sido vista en Sudáfrica como un simple hecho histórico, ¿no? Sí, que se veía, bueno, murió tanta gente, la Segunda Guerra Mundial, el exterminio, etcétera. Se han dado cuenta los estudiosos, en concreto esto es una iniciativa de Stephen Feinberg, que en concreto se ha dado cuenta de que el estudio de la Shoah desde un punto de vista ético, no solamente desde el punto de vista histórico de las cifras, sino cómo se llega éticamente a una situación así. Por ejemplo, hace mucho hincapié en el estudio del darwinismo social, que es, según Feinberg, es básico para comprender la ética o la falta de ética del nazismo que provocó una experiencia como la Shoah. Dice que es una misma falta de ética que está en la base del apartheid. Entonces, que esta unión, entender las cosas que unen estas dos experiencias, y también muy importante aquello que las hace diferentes, que también es algo que hay que estudiar. Así que bueno, nos parece realmente una buena iniciativa. Lo que también nos interesa es una pregunta que ellos mismos se plantean. ¿Es la educación bastante? Ellos preguntan, ¿basta con trabajar en la educación o hay mucho más que hacer aparte de trabajar en la educación, aparte de mostrar y enseñar el holocausto? Nosotros estamos convencidos que hay mucho más que hacer. Hay que perseguir aquellos actos. En este caso, nosotros no suelen tocar los actos antisemitas, pero todo acto de racismo, todo acto de agresión a una minoría o a una mayoría también a veces, el terrorismo, todo lo que es la violencia debe ser perseguida desde su base. Y ya que hablamos de persecuciones, vamos a hablarles de una buena acción perseguida. En Arizona, una mujer judía, Shante Seltz, ha sido detenida por ayudar a unos inmigrantes ilegales. Resulta que esta mujer había pasado 7 meses estudiando, haciendo búsquedas biológicas para un proyecto en Ecuador, y a sus 23 años decidió volverse a Arizona en coche. Pues mientras volvía se encontró con una pareja de migrantes, una familia migrante, que estaban absolutamente deshidratados y que daban señales de estar enfermos. En concreto, el hombre vomitaba. Entonces ella y su compañero, Daniel Strauss, también de 23 años, detuvieron el coche para ayudarles, darles de beber, darles ayuda, que sospecho, o creo, quiero creer que es lo que haríamos todos si vemos a una pareja o una familia que está muriéndose de sed y de hambre. También llamaron por teléfono a unos médicos para preguntar qué debían hacer, y entonces le dijeron que se llevara a estos mexicanos a una clínica en Tucson para un tratamiento médico de urgencias. Pero no lo hizo. No lo hizo, entre otras cosas, porque los inmigrantes ilegales no pueden ser tratados, y entonces ella decidió cuidarlos. Los cuidaron entre ella y su compañero, lo que hizo que la policía de fronteras los detuvieran y les ahora están esperando un juicio. Se les ofreció que, a cambio de que pidieran disculpas, reconocieran su crimen y hicieran, creo que, algunos efectos de ayuda a la comunidad, pues liberarles del juicio. Ellos han dicho que no son culpables de nada, que lo único que han hecho ha sido ayudar. De hecho, ella ha dicho que los trabajos humanitarios deben ser aplaudidos y no perseguidos. Pues yo estoy, vamos, no sé, no es que estemos haciendo un llamamiento a romper las reglas y las leyes, pero es humano ver a una gente que está con problemas y uno se detiene a ayudar. El juicio se va a celebrar el 4 de octubre en la Corte Federal de Tucson, y hay unos 100 activistas del grupo local No Más Muertes que están ahí manifestándose, demostrando su apoyo a esta mujer. Sobre todo es que las cifras son escalofriantes. Este año, hasta lo que llevamos de año, 229 inmigrantes murieron en Arizona intentando alcanzar las fronteras. Desde 1995, unas 2.600 personas han perdido sus vidas intentando cruzar el desierto. Bueno, pues desde luego esta mujer puede que sea juzgada, pero sabe que sobre su conciencia no pesarán 4 personas más en las cifras de muertos. Y vamos a terminar con una noticia curiosa, y es que una cantante nacida en Israel, Thalía se llama ella, va a entrar en el Guinness, en el libro Guinness de los récords, por haber cantado por su canción Flower Child, cantada en 15 idiomas. Esta mujer vivió en Inglaterra, en España, en Dinamarca, en Alemania, en Francia, habla no sé cuántos idiomas, y canta esta canción en, agárrense, inglés, español, italiano, portugués, francés, japonés, chino, árabe, hebreo, alemán, griego, polaco, hindi, holandés y tailandés. Pues si alguien sabe cantar en un idioma más de estos que hemos nombrado, les decimos que se pongan ya para entrar en el nuevo libro de los récords. Nosotros, para no entrar en el libro de récords del aburrimiento, nos marchamos por hoy y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben que tengan una muy feliz semana. Nos vemos el lunes que viene. Salmos portátiles. La granja de Sharon en peligro. Éxodo cubano. Naturaleza mutante y piratas cibernéticos. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos la semana, esperamos empezarla con buen pie. Ya saben que, como siempre, les traemos un montón de noticias. Lo primero que les vamos a contar, por ejemplo, es que están de enhorabuena si es que van con los salmos y no quieren cargar con el libro sistemáticamente. Una empresa de teléfonos móviles ha decidido que los salmos, el libro de los salmos, compuesto por el rey David, lo han incorporado al conjunto de sus ofertas y de servicios que ofrecen. Y en celular, entonces si usted necesita en último momento, en algún momento, consultar los salmos, pues puede pedirlo al teléfono. Ya saben que estos sistemas de móvil que de repente le dicen las últimas noticias, el tiempo que hacen Tombuctú, etcétera, pues pueden pedir esto. Es práctico, por supuesto, consultaron antes con las autoridades rabínicas, que les dieron el visto bueno. Y sobre todo por el hecho de que a veces uno, pues realmente los observantes lo necesitan en visitas a enfermos o en cementerios, en algunos momentos. Es una forma de acercarse a Dios, y pues en vez de llevar el libro con ellos, lo tienen en el móvil. Es práctico, también es caro, van a cobrar 20 shekels por esto, que viene a ser unos 5 euros más o menos, para instalarlo permanentemente en el teléfono móvil o teléfono celular. Bueno, ya saben, en la pantallita podrá elegir el salmo que desee. Y nos vamos a otra noticia, nos vamos a hablarles de la granja de Sharon. Sí, señores, Sharon pasa los fines de semana habitualmente en una granja que se llama Los Sicomores, que está a 8 kilómetros del norte de la Franja de Gaza, y bueno, pues ahora está amenazada. Está amenazada esa granja junto a también algunos kibbutz que han quedado, porque resulta que, según el diario Aharonot, jamás el grupo terrorista estaría en condiciones de atacar con sus cohetes artesanales esa granja y algunos kibbutz que están por ahí. Dicen que lo que les falta, dentro de poco van a recibir el instrumental y los repuestos necesarios por mar, una vez que el ejército israelí complete su desconexión, y que a partir de entonces los técnicos terroristas están en condiciones de proporcionar a los cohetes Al-Qassam un alcance de 16,5 kilómetros. Bueno, no es una noticia muy tranquilizadora, la verdad. También, por otro lado, les recordamos que uno de los líderes del grupo terrorista, el palestino Mahmoud Al-Zahar, rechazó el llamamiento que hizo el presidente Abbas para deponer las armas, para que jamás deponga las armas una vez finalizada la desconexión. Bueno, esperamos no tener que seguir con esto. Nos parecía, de todos modos, que había que comentarlo. Jamás también decir también que Abbas sigue insistiendo en que ningún grupo terrorista tiene que estar armado. Bueno, veremos si lo consigue. Ahora nos vamos. ¿Quién dice que aquellos tiempos épicos en los que las grandes operaciones y espionaje y esto ha pasado atrás? No, señores, resulta que no lo sabemos, pero desde hace 5 años, no lo sabíamos, ahora ya se sabe, desde hace 5 años el gobierno israelí estaba haciendo un plan de traerse a los judíos cubanos que quisieran, por supuesto, desde Cuba a Israel. Esto se mantuvo en un secreto absoluto porque decían que la operación peligraba si lo mencionaban. Bueno, ahora ya ha salido a la luz, lo ha reconocido la agencia judía, que es la responsable de esta operación de retorno de la comunidad judía a Israel, y lo ha confirmado. Resulta que ha sacado de Cuba a Israel a unos 400 ciudadanos judíos en el pasado año, secretamente, y seguimos, y se espera que el año que viene vengan 200 judíos, otros 200 judíos. Estos judíos llegan a través de Canadá y han sido, pues, gracias a una, leo textualmente, una meticulosa operación que empezó a ser diseñada hace 5 años en Israel y que se ha mantenido en el más estricto de los secretos. Fíjese que ni la prensa podía difundir esta noticia. Bueno, obviamente, si es un secreto, es absurdo lo que acabo de decir, pero bueno, lo acabo de leer. El caso es que este contingente de cubanos ya se vio precedido por la aparición discreta de unos días, poco a poco, y ha contado, para llevarse a término esta operación, con la ayuda del expresidente español, Felipe González, y con la de Margarita Zapata, nieta judía del revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Zapata no es apellido judío, me lo han estado explicando, lo hemos preguntado antes de darle esta noticia. Sin embargo, sí está relacionado con pues la época de la Inquisición, que tuvieron serios problemas los Zapata, Zapatero también. Así que bueno, esto lo contó Mónica Polak, que es del partido Meretz, y aseguró que ella había hablado personalmente a Felipe González y para pedirle que acelerara la salida de La Habana de unas familias judías. Felipe González, amigo personal de Castro, pues habló con él. Un recordatorio de que Castro en un principio tuvo muy buenas relaciones con el Estado de Israel. De hecho, tuvo un asesor judío para mediar, que era Ricardo Wolf, y que puso su fortuna al servicio de los revolucionarios. Se convirtió en el primer embajador de Cuba en Tel Aviv, además. Lo que pasa es que luego, cuando la URSS, ex-URSS, difunta URSS, se puso antisemita, pues ya saben que sus países satélites cambiaron de postura también respecto a Israel. Bueno, nos parece interesante, parece curioso. En la actualidad hay 1.500 judíos en Cuba. No son muchos, y al paso que van, si se están yendo todos, pronto habrán poquitos. Tampoco es eso. Bueno, nos parecía así, que tenía consonancias épicas o más bien heroicas esto de, nos suena a espionaje y cosas secretas, y nos gustaba. Seguimos con otra noticia, una noticia tecnológica. Y es que investigadores israelíes van a intentar crear un banco genético a partir de semillas antiguas conservadas en universidades o institutos de investigación rural, para reencontrar unas 400 especies vegetales desaparecidas desde los días bíblicos. Esto es un proyecto que llevan el Ministerio de Agricultura junto al de Ciencia y Tecnología. Van a invertir en ello unos 3 millones de dólares en establecer ese banco, y para evitar también perder las especies actuales. Es curioso porque esto lo comenta el diario Yediot Aharonot, Y una de las especies que más curiosidad despierta es el man, que los científicos no tienen ni la más mínima idea de qué es, no tienen datos científicos, pero es el alimento que en el Éxodo dice que es que con el que se alimentaron los judíos cuando el Éxodo. Bueno, pues comentan también que el número de especies vegetales que hay en estos momentos llega a las 2.600 especies de plantas silvestres, lo que es muchísimo teniendo en cuenta lo pequeñito que es el Estado de Israel. Fíjense que en China son 5.700 especies. Bueno, pues China, que es enorme, 5.700, Israel, que es chiquitito, 2.600. Es llamativo. Uno de los investigadores, que es Josué Klein, experto en agricultura moderna y también experto en las Sagradas Escrituras, dijo que hay textos que mencionan la presencia de animales de los que tampoco hay ninguna huella, como la vaca israelí, la vaca israelita, traducen. Bueno, dice que tampoco las espigas de trigo de ahora son como las de antes eran más grandes pero con menos semillas, las de ahora son más chiquitas y llenas de semillas. Habla de la uva, las granadas, las olivas, los higos, que han sido mejorados, según ellos, genéticamente, pero que han cambiado su gusto. Yo tengo que decir que hace mucho que no como tomates que sepan a tomate. Yo no sé si eso es porque son más grandes o más rojos o más caros o por qué, pero los tomates que sabían a tomates, que a veces eran más feos, seguían sabiendo a tomates. Bueno, pues la idea de estos investigadores es recuperar las antiguas semillas. Dicen que el científico de quien le hablábamos, José Klein, me voy a otro científico, que es el director del Instituto Vulcani, que es investigador agropecuario, Potoyevsky, se llama, y dice que la mayor parte del daño producido se ha hecho en los últimos 50 años. Dice porque se cambió el sistema de cultivo y las técnicas, la tecnología, pues ha afectado. Bueno, pues nos parece bien, sería curioso poder probar un tomate y saber cómo era el tomate que comían nuestros antepasados cuando salían de Egipto. Y vamos a terminar hablándoles una cosa muy veloz, que son los piratas cibernéticos. Resulta que hay una serie de hackers que se han identificado como el equipo K4H0L4V4N, obviamente lo he leído, y pues han saboteado sitios web del Ministerio de Hacienda de Jordania y colocado una página de inicio, una mano negra, donde está el texto del himno de Hatikva. Se supone que es una respuesta a una oleada de sabotajes contra más de 200 páginas web israelíes. Así que, bueno, pues un poco el ojo por ojo, diente por diente, que les atacan. Bueno, nada, una mención. Páginas web, sabotaje en las páginas web, la guerra dentro de las páginas web. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. El lunes que viene más, por supuesto. Hasta entonces ya saben que pueden seguir informados en las noticias en Radio Sefarad todos los días. Y además que tienen la obligación de tener una muy buena semana. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Fatua contra fatua. Nazis a las elecciones. ¿Día del holocausto o día del genocidio? En Israel no se fuma, pero se habla español. La religión más joven del mundo tiene su libro en hebreo. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Un lunes que está repleto de información, así que empezamos veloces. Y vamos a empezar en Inglaterra. Vamos a empezar hablándoles de un texto, un artículo que nos ha enviado un oyente, a quien agradecemos una vez más, en el que nos explican que a Blair, algunos consejeros, le han recomendado que Blair, el primer ministro británico, le han recomendado que elimine el día del holocausto. Bueno, ¿por qué quieren que elimine? Bueno, antes de que no perdamos los nervios, vamos a intentar comprender esta noticia. Dicen que quieren que se elimine porque los musulmanes se sienten ofendidos. Sí, señor. Entonces los consejeros de Blair le recomiendan que cambien Día del Holocausto por Día del Genocidio, en el cual, porque en el mundo, en la palabra genocidio, pues pueden incluirse otras víctimas, como los musulmanes, según el texto, en Palestina, Chechenia, Bosnia y personas de otras fes y de otras religiones. Bueno, dicen también este comité de consejeros que el hecho de que el holocausto, el día del holocausto, tenga un estatus especial hace que se hieran las sensibilidades de algunos posibles musulmanes que estén preparados para el fanatismo. Bueno, vamos a ver, la cuestión es la siguiente, pensamos, no sé, a lo mejor nos equivocamos, y es que el día del holocausto, que fue introducido por el propio Blair en el año 2001, es para conmemorar para recordar esos 6 millones de víctimas. Hay que reconocer también que, ya que Hitler se ha convertido en el paradigma del mal, pues la Shoah se ha convertido en el paradigma del horror. Obviamente la Shoah se conmemora con el subtexto o con la idea de que nunca más una tragedia por el estilo se reproduzca. Por supuesto, no solamente con judíos, sino con absolutamente ninguna persona. Pero claro, es un poco absurdo esto de Día del Holocausto, del Día del Genocidio. Una de las opciones, que probablemente sea por la que se opte, ya que gente cercana al gobierno ha dicho que no hay ningún plan de eliminar el Día de la Shoah, el Día del Holocausto, una de las ideas es crear días del genocidio para cada pueblo, ¿no? Cada uno el suyo. Esto nos parece una verdadera locura, porque como los seres humanos somos tan así, tan inventores en las tragedias, e inventamos tantas cosas para hacer daño, serían demasiados días para conmemorar y demasiados horrores desde el principio de los tiempos. Pero bueno, el caso es que pensamos que esto no va a ir más allá de un simple comentario y de una simple opinión, y eso esperamos. Independientemente, agradecemos una vez más que nos hayan hecho llegar este artículo. Por otro lado, antes de irnos de Inglaterra, vamos a hablarles de Harry, del príncipe Enrique, que fue llamado Harry el Nazi porque, no sé si recuerdan, que hace un tiempo, creo que un año o menos de un año, fue una fiesta de cumpleaños y aparecía vestido con el ejército de nazi del desierto, con la svástica, etcétera. Una metedura de pata, más que una metedura de pata, una frivolización, pero bueno, esto ya se ha escrito mucho acerca de esto, con lo cual no vamos a insistir. Lo que sí les vamos a contar es que el muchacho ha vuelto a pedir disculpas en una entrevista que ha dado. Dice que se trató de algo estúpido y dice que ha aprendido su lección. Dice tan simple como eso. Bueno, no es tan simple, pero bueno. Dice que lamenta si ha ofendido a alguien y que quiere dejar esto en el pasado, que lo que pasó, pasó, y que insiste en lamentarlo. Bueno, pues nada, por lo pronto, con que no lo vuelva a hacer y que esto haya servido no solo para él, sino para otras posibles personas que quieran imitarle, pues nos damos por contentos. Pero bueno, ya que estamos con nazis, permítanme que les dé dos noticias preocupantes. Una, vamos a empezar en Alemania. En Alemania ya saben que últimamente, si han seguido las noticias, están como buscando mucho las raíces del nazismo. Salen libros publicados, hace poco salió uno acerca del mundo del deporte, más en concreto del fútbol y los inicios del nazismo. Bueno, y que a nosotros nos parece bastante importante esta labor de introspección y de esfuerzo real que tiene que hacer un pueblo que se tiene que enfrentar a sus propios monstruos. Bueno, pues estamos tan contentos que nos ha traído otra noticia que no nos ha gustado, y es que, obviamente, un ex oficial de las SS va a encabezar una lista electoral, la lista electoral del NPD, que es el Partido Nacional Democrático. Había una mujer que estaba preparando, pero murió. Y claro, como murió, no se pudo presentar. Entonces, una candidata de Dresde, entonces la ha venido a reemplazar un ex SS, Franz Schönhuber. Y les pido mil disculpas por mi pronunciación. Es un hombre de 82 años, de la ultraderecha, evidentemente, y bueno, bajo cuyo liderazgo entró en 1989 el NPD en la Cámara Regional de Berlín, en el Parlamento Europeo. Bueno, ya saben, no sabemos qué demonios hace un ex oficial de las SS presentándose a unas elecciones. Llamamos la atención a esto, no quita los méritos que está haciendo Alemania, pero es un país ante el cual somos muy sensibles y que tiene que tener muchísimo cuidado. Vamos a seguir también con una noticia muy parecida, pero que en vez de suceder en Alemania, sucede en este caso en la Argentina. La DAIA ha denunciado que hay líderes nazis que son candidatos. En concreto, el dirigente Alejandro Biondini, a quien le fue prohibido, la justicia le impidió inscribir su partido, Acción Ciudadana, porque según decían violaba la ley de antidiscriminación y emulaba el régimen nazi. Bueno, pues este hombre ha conseguido presentarse sin presentarse. Y es que se ha presentado a través de su esposa, que es Alicia Quinodoz de Biondini, y su hijo Alejandro César de Biondini. Es una maniobra que ha sido repudiada por la comunidad judía, que dice que esto es una jugarreta para esquivar la prohibición que pesa sobre el Nuevo Triunfo, que es la agrupación de Biondini. Un partido, según ellos, autoritario, que busca disfrazarse de democrático. No sé si les suenan partidos que buscan disfrazarse de democráticos para luego llegar al poder y que son autoritarios y mucho más. Como el mismo Jorge Kirschenbaum, presidente de la DAIA, dijo, es históricamente lo que los partidos nazis pretendieron hacer. Bueno, queda aquí nuestra denuncia, tanto por el señor, por decir algo, Franz Schönhuber, y con los Biondini en Argentina, que esperamos que se tomen medidas para evitarlo. Ahora vamos a acercarnos a Israel. Vamos a acercarnos a Israel y vamos a hablar de diálogo. De diálogo y de no diálogo. Resulta que, según ha informado EFE, la Sociedad Palestina de Estudios Religiosos emitió una fatua. Una fatua es un edicto religioso que prohíbe la normalización de relaciones con Israel. Jerusalem Post lo publicó el jueves y indicó que bueno, que esta fatua fue emitida en respuesta a otra fatua, porque poco antes, la semana anterior, el jeque Mohammed Sayed Tantawi, director de la mezquita Al-Azhar de la Universidad de Egipto, emitió una fatua a favor de la normalización de las relaciones con Israel. Dice la fatua que él emitió que el Islam no prohíbe la normalización con otros países, en este caso Israel, en tanto la normalización no afecta a la religión. Bueno, Tantawi es uno de los eruditos musulmanes del mundo árabe, es una de las personas más prestigiosas. Pues la Sociedad Palestina de Estudios Religiosos no comparte esa opinión y ha expresado que el decreto de Tantawi significa compartir con el infiel los israelíes, los judíos enteros también, israelíes e israelitas, significa compartir con el infiel sus acciones malévolas. Dice que es un deber, dicen los de la sociedad palestina, que es un deber religioso para todos los musulmanes apoyar y ayudar a sus hermanos para sacar al enemigo de sus tierras. Bueno, nosotros nos quedamos con el hecho de que el que es una eminencia es Mohammed Sayed Tantawi y que es quien la primera fatua, nos quedamos con ella, pero bueno, que hay una guerra de fatuas. También es normal, dentro de las propias civilizaciones nunca están de acuerdo. Nos quedamos, ya saben que estamos haciendo mucho hincapié en resaltar lo que son los valores del Islam moderado, de los musulmanes moderados, en contra de los fanáticos. Entonces nos quedamos con la fatua que apoya la normalización de las relaciones con Israel, y la otra la comentamos porque tampoco perdemos el norte y queremos estar al tanto y tener cuidado. Bueno, y vamos a seguir. Así como les hablábamos de diálogo interreligioso, vamos a seguir hablando en el fondo de diálogo interreligioso ahora. Resulta que en Israel, ya estamos del todo en Israel, se publica un libro, por primera vez en hebreo, que trata de la fe Bahá'í, la religión Bahá'í, que está escrito por Moshe Sharon, de la Universidad Hebrea, y que es profesor de estudios de Bahá'í, y que se lo presentó el otro día, presentó el libro ante el presidente Moshe Katsav. La fe Bahá'í es la fe más reciente de las religiones del mundo, nace en Persia, en Irán, a mediados del siglo pasado, y fue fundado por Bahá'u'lláh, y que pertenecía a la nobleza, que desde muy joven mostró su preocupación por los necesitados, hecho que le valió el sobrenombre de Padre de los Pobres. Yo les leo tal cual viene, que es pronto se vio envuelto en la vorágine de los dramáticos acontecimientos que tuvieron lugar en torno a la figura del Bab, cuya incipiente fe abrazó. Desde 1852, fecha en la que sufrió su primer encarcelamiento, Bahá'u'lláh vivió hasta el final de su vida como prisionero o exiliado. bueno, los Bahá'í sostienen que todas las religiones existentes forman parte de una sola religión en proceso, que todos los fundadores de las diferentes religiones son iguales en rango y distinción, y que cada uno es portador de un mensaje adaptado al momento histórico y a la sociedad donde desarrollaron su misión. Bueno, pues como estábamos hablando de diálogo, nos parecía bonito. Es una religión de la que poco sabemos, por lo menos en España hemos oído poco hablar. Yo personalmente no tenía mucha idea. Y bueno, el libro, el título en inglés es The Baha'i Faith and Its Holy Writ, o sea, la fe Baha'i y su sagrada escritura, The Most Holy Book, el libro más sagrado. Se presentó el otro día, ya les digo, ante el presidente Moshe Katsav, y parece ser que hay hoy en día unos 6 millones de seguidores de esta fe a lo largo de todo el mundo. Y lo importante, según dijo Katsav, es que aunque no hay una comunidad israelí de Baha'i, el centro administrativo y religioso de Baha'i se encuentra en Israel. Así que por eso llama la atención. Y ahora vamos a terminar con dos noticias muy breves, y es que en Israel siempre estamos muy israelíes hoy en las noticias de los lunes. En primer lugar, ya les hemos hablado bastante, es que el español ya cada vez más es uno de los idiomas más importantes que se hablan. El hebreo, el inglés y el árabe son obligatorios como materia porque pertenecen a la lengua oficial. Es el 20% de los habitantes, de los ciudadanos del país, hablan en hebreo, inglés o árabe. Pero es que ahora el español se ha incluido entre los idiomas optativos y es el primero. Saben que ya lo hemos contado en otras ocasiones, que ha llegado a esto a través de las telenovelas. En este caso hay un actor argentino que es Gustavo Bermúdez, que impuso el castellano en las escuelas de Israel, dicen, porque el actor argentino protagoniza diariamente por el canal oficial lecciones de castellano o español en episodio de 10 minutos. Y es uno de los idiomas más estudiados. Y otra cosa que también nos parece importante es que Israel, como la mayoría del mundo occidental en este momento, lucha contra el cigarrillo. Y en los años 70 el nivel de fumadores era del 42%. En los años 80 del 37%. Y hoy en día nos encontramos con un nivel del 23% que son fumadores. Yo, como exfumadora, no podía dejar de dar esta noticia porque me siento identificada y siento que hay mucha gente que colabora conmigo. Este estudio que han hecho resalta la labor y el esfuerzo hecho por el Ministerio de Salud y la Unidad para la Lucha contra el Cáncer, que han hecho una propaganda impresionante contra el tabaco, el cigarrillo, y que parece ser, por lo visto, dados los datos, ha tenido mucho éxito. Y también ha señalado que hay que tener en cuenta muchos fumadores que, aunque les molesta que el otro fuma, en presencia no llaman la atención a los fumadores por ello. Y dicen que es el 30% de la población. Los tildan de vergonzosos, los no fumadores vergonzosos, que son un 30%. Bueno, son, yo puedo decir que yo también somos un 30% de la población. Es verdad que a veces a uno le da reparo decir que al que está al lado no fume, pero bueno, suponemos que como todo es cuestión de llegar a un nivel ni convertirse ahora en perseguidores sin piedad de los fumadores, ni que los fumadores nos ahumen a los que no lo somos. Según parece, el cigarrillo, el tabaco y la nicotina, según esta encuesta, molesta al 77% de los israelíes. Y bueno, esta ha sido una encuesta que ha gustado mucho. Desde luego hay que decir que en toda Europa y en los Estados Unidos, debido a las leyes que dificultan el aumento también de los precios del tabaco, las campañas publicitarias y que vienen nuevas generaciones más inteligentes que las anteriores que fumábamos inmediatamente, pues está descendiendo mucho el uso del tabaco, cosa que nos alegra. Y hasta aquí hemos llegado, señores, señoras o señoras, señores. Nos vemos el lunes que viene. Ya saben que pueden seguir informándose de las noticias en Radio Sefarad todos los días. Y no falten a su cita. Hasta entonces, ya saben, que tengan una muy linda semana. Muchas gracias. Maimónides el civilizado. Obligatorio honrar a Simón Wiesenthal. Huelga de hambre como medida de presión, moda y belleza, Sukkot con aroma español. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Esperamos que empiecen con buen pie esta semana. Para ello les hemos traído un montón de noticias, así que empezamos ya. ¿Han oído ustedes hablar de la Alianza de Civilizaciones, esta propuesta que hizo el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, para luchar contra el terrorismo y contra muchos males, bueno, pues ya tiene alguien que se apunta y es Maimónides. Sí, señor. Bueno, la verdad es que esto es una cosa que comentó Ángel Sáenz Barbillos, catedrático de Lengua y Literatura Hebrea de la Universidad Complutense de Madrid, que dio una conferencia en el Instituto Cervantes en Londres, patrocinada por la Embajada Española en Londres, por supuesto. Y bueno, pues habló sobre Maimónides, y una de las cosas que comentó es que obviamente dijo que no se puede decir que Maimónides sea el paladín de esta alianza de civilizaciones de la que habló José Luis Rodríguez Zapatero, puesto que no existía esta idea en el siglo XII, pero según Sáenz Badillos, experto en Maimónides, dijo que el mundo ideal que tenía en mente Maimónides, pues presidido y guiado por el conocimiento, la razón y el humanismo, tanto en la vida personal como en la social, está en realidad mucho más próximo a esa alianza de civilizaciones que la violencia irracional, el reino del terror, las guerras y la venganza de la actualidad. Las venganzas de la actualidad. Lo he leído, es literalmente lo que él ha dicho. Desde luego no relacionamos a Maimónides con violencias y venganzas, sino con razón, con reflexión. Dice, él comentó también que es uno de los pensadores que mejor han entendido la necesidad de superar los conflictos entre la razón y la ciencia y la fe. Habla de, bueno, según este estudioso, Ángel Sáenz Badillos, Maimónides tiene todavía muchísimo que enseñarnos, ahora sobre todo en estos albores de violencia del siglo XXI, pues que todavía este sabio no ha dicho su última palabra. Seguramente hay que seguir leyendo, bueno, venimos del año Maimónides, con lo cual, ¿qué les vamos a contar? Se han hecho muchos especiales, se ha investigado y, como dicen aquí, lo que te rondaré, morena, lo que queda por investigar. Pasamos a otra noticia. Menos alegre, y es que en Egipto, entre unas 1.000 y 1.800 personas van a hacer huelga de hambre durante unas 72 horas, aseguró Workun Nigusie, que es el director de la Asociación de la Comunidad Judía de Etiopía. Resulta que esto lo hacen para protestar porque el gobierno israelí había prometido hace tiempo que en enero admitiría los últimos 20.000 etíopes, los Falashmura, que quedan por llegar a Israel, en principio para los iba a aceptar ya, pero ellos tienen sus dudas. Entonces, un poco como medida de presión, hacen esta huelga porque, por ejemplo, comenta una persona como Darash Beligua, que es uno de los manifestantes, dice que algunos miembros de su familia ya están en Israel y que él está esperando su turno para unirse a ellos, pero que no puede, que lleva mucho tiempo viviendo en Addis Abeba, como un año, alquilando, sin realmente poder hacer una vida, porque están en espera de que, sin dinero, por supuesto, están esperando una solución duradera para el problema que tienen. Estos judíos, los Falashmura, fueron forzados a convertirse al cristianismo en el siglo XIX y están en estos momentos recuperando su fe original. Israel no los reconoce como judíos ya. Lo que pasa es que tienen que hacer la conversión, tienen que hacer el convertirse bajo un proceso ortodoxo que dura hasta 2 años. Y que bueno, y eso es lo que los convertirá en ciudadanos de Israel. Por supuesto, uno de los problemas es que hay mucha gente que está aprovechando esto, que no son Falashmura. Lo que pasa es que entre estos 20.000 hay algunos que especulan, ¿no? Que lo que quieren es marcharse a Oriente Medio para escapar de la pobreza de su país. Pero bueno, ya sabemos que en todas partes siempre se mete algún pícaro o algún mentiroso. Pero bueno, el caso es que en el país africano, en Egipto, hay unos 14 y 17 mil Falashmura. En Israel ya viven unos 20.000. Bueno, no queríamos dejar de dar esta noticia. Y ahora vamos a hablar de ortodoxos. Vamos a hablarles de Sukkot. Un grupo de ortodoxos que han venido a buscar a España abastecimiento de ramas de palmeras. Ustedes dirán, ¿y esto por qué? Bueno, pues el Ministerio Israelí de Agricultura inició gestiones frente a proveedores en España para abastecer a la población ultraortodoxa con las tradicionales ramas de palmera para que se emplean para Sukkot. Estas ramas, lulav, pues junto a el etrog, que es un cítrico, el mirto y el sauce se emplean y son simbolismo, se tienen que utilizar y se emplean todos, y es un simbolismo de que todos juntos pueden, de que el pueblo judío, el pueblo de Israel unido, pues los cuatro elementos llegarán a uniendo sus fuerzas y el pueblo de Israel estará completo cuando todos sus miembros aunan estas fuerzas. Bueno, el caso es que Israel adquiría hasta ahora las palmeras, las ramas de palmeras, en el norte de la península egipcia de Sinaí, pero ha llegado un nuevo funcionario a la zona, en Egipto, y ha impedido la poda masiva de estas ramas, porque dice que perjudica a los árboles. Así que se han venido para aquí, para España, y parece ser que cada año unas 500.000 ramas de palmera, pero parece ser una cantidad insuficiente porque hay muchos judíos religiosos que, aunque no pertenezcan a la comunidad ortodoxa, pues siguen esta costumbre. Y el caso es que una delegación del Ministerio de Agricultura pues ha venido a España para supervisar la oferta y asegurarse que se cumplen las normas de importación de este tipo de productos agrícolas. Así que este Sukkot va a tener un aroma mucho más español que otro. Y ahora nos vamos, después de haber hablado de cosas un poco más religiosas, nos vamos a ir ahora a hablar un poquito de superficialidades, banalidades, un poco la hoguera de las vanidades. Vamos a hablar de moda y de belleza. Moda, comentarles que las hermanas Daniela Sachs, Mila Fraser y Nina Bush han creado una marca de ropa que tiene frases en yiddish. La marca se llama Rabbi's Daughter y es que ellas son hijas de un rabino. Son hijas del rabino Jerry Kutler, que dirige el Templo de Arte Creativo en Los Ángeles, que parece ser que atrae un montón de celebridades de Hollywood. De hecho, esta moda nueva que han hecho, esta línea de moda nueva que han creado, que es de camisetas, ropa interior, pantalones, todo con frases escritas en yiddish, como oy vay, shigene, bueno, un montón de cosas escritas en yiddish, pues que les está diciendo, sí, que a veces me pierdo, perdónenme, es que estoy aquí rodeada de papeles. El caso es que esta marca de ropa, les decíamos que este rabino atrae celebridades de Hollywood, y de hecho esta marca de ropa pues ha tenido una gran aceptación entre estrellas, pues como Demi Moore, que le recordamos se ha hecho judía, Madonna, que yo no tengo muy claro si se ha hecho judía o simplemente se dedica a la cábala, pero bueno, que está cercana, Reese Witherspoon, que si les soy sincera no tengo ni idea de quién es, Kelly Osbourne tampoco, Cristina Aguilera creo que canta, Tori Spelling es una actriz que hemos podido ver en muchas series, hija del famoso productor Aaron Spelling, y una serie de gente que tampoco sé quiénes son, pero que son grandes estrellas, Kate Winslet, Cindy Crawford, bueno, pues que ha tenido mucho éxito y ya sabemos que es como más de Tohu Babohu, esperemos que Adán Levy hará algún especial al respecto, porque no queríamos dejar de darla. Y otra noticia, más que noticia, es contarles quién ganó el concurso de belleza. No sé si recuerdan, creo que el viernes les informábamos que había habido un concurso de belleza por la paz con israelíes y palestinas que se habían presentado. Bueno, pues ya hay vencedoras, la palestina María Farah y la israelí Shira Fadida. Es muy bonito porque salen en una foto, son realmente muy bonitas, lástima que por la radio no lo puedan ver, pero son dos chicas muy lindas y aparte se las ve sonrientes. ¿Qué quieren que les diga? Algo de parecido tienen. Esperemos que esta belleza nos haga todos más pacíficos. Siempre con la paz somos más guapos, ¿no? Y ahora vamos a terminar un poquito más solemnes, si me lo permiten. La semana pasada estuvo marcada por la pérdida de Simone Wiesenthal. Y en los Estados Unidos pues ha habido una propuesta no de ley que hará que se celebre y se honre la figura y la memoria de Simone Wiesenthal. No sabemos muy bien en qué se verá esto, pero se harán seguramente muchos actos para recordar lo que ha sido su lucha y sus grandes logros. Y sobre todo lo importante es que se va a utilizar para inspirar al modelo a actuar para luchar contra el antisemitismo y la intolerancia, venga de donde venga y vaya hacia quien vaya. El mismo presidente Bush habló de Wiesenthal rindiéndole un homenaje, y suponemos que esta propuesta que saldrá adelante, pues veremos en qué se traduce, en qué hechos, pero bueno, es la primera piedra y nos alegramos por ello. Y hasta aquí hemos llegado, señores, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.